Amanda Locina nos invita a que hablemos de ESI, a que hablemos de educación sexual integral para transitar el camino de transformación colectiva y habitar espacios libres de violencias y de discriminación. Vos después, contala como quieras.
Bueno, y lo habíamos advertido más temprano, ¿no? No iba a faltar hoy Amanda Atenea con su columna para hablar de ESI. Amanda, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Te saludamos Beto y yo desde acá, desde Posadas.
Hola, buenos días Mariquita, buenos días Beto.
Hola, hola, hola.
Bien, te escuchamos bien, te escuchamos bien. ¿Vos nos escuchás bien?
Me alegra. Perfecto.
Bien, bueno. Bueno, ¿cómo está? ¿Cómo estás?
Aquí estamos en por este lado del país, disfrutando los primeros calorcitos.
Ah, yo te lamento comunicarte que este fin de semana se vienen bajo cero para tu zona,
¿Qué bajo cero? ¿Qué decís, Marguita? Quizás baja la temperatura porque siempre,
vos entrá al Servicio Meteorológico Nacional y enterate de lo que nosotros contamos hoy bien tempranito, se viene una ola de frío para la zona centro que se va a desplazar incluso hasta el Ecuador, y en la zona tuya hasta se prevén 3 grados bajo cero de temperatura.
No, voy a hacer caso omiso.
Bueno, una cosa es que la negación y otra cosa es la realidad. Bueno, a lo mejor
atenente a las consecuencias.
Claro, tal cual. Olvídate. Bueno, Amanda, despertó interés y alguna polémica lo que charlábamos en el último programa el viernes pasado, relacionado con esto de los trastornos alimenticios, de la búsqueda de la estética física. En las niñas, en las niñas y niños también y adolescentes, ¿por qué no? Y llegaron algunos mensajes, por ejemplo, Noé mandó unos mensajes interesada, ella es psicóloga, nos estuvo escuchando, probablemente ahora también esté escuchando, los compartí con vos para que lo podamos analizar juntos esta mañana. ¿Tenés algo más? ¿Viste? ¿Indagaste? ¿Vamos por ahí?
Bueno, en principio, sí, ahí me compartiste los comentarios de Noelia y también lo que va surgiendo. A mí me parece muy interesante cómo a partir de una choluleada, que arrancó como una choluleada, trabajar desde un reality tan conocido que nos dio puntapié, cómo se van desprendiendo, ¿no? Cómo nos damos cuenta de que todo tiene que ver con todo. Y cuánto efectivamente podemos identificar, en este caso quienes estaban oyendo y ustedes allí, y todos y todas en todo el tiempo, en todos los días, de efectivamente cuáles son los impactos de este tipo de refuerzo de estereotipo en pantallas, en publicidades, en nuestros mismos entornos cotidianos. Y asimismo, Mariquita, como Iberto, como hablamos la semana pasada, sobre los trastornos de la conducta alimentaria, yo les mencionaba en ese momento que efectivamente Argentina es registrado como el segundo país con más trastornos alimenticios. El primero es Japón. Esto es una investigación que hace Mervat Nasser, que es un equipo especializado en investigación en temas de salud y desarrollo del Instituto de Psiquiatría de King College de Londres. Y qué loco encontrarnos en el ranking en el segundo lugar. A mí realmente me preocupa y a la vez no me sorprende, lo cual eso también es perturbador. Los trastornos alimenticios impactan en una de cada 3 mujeres, sobre todo en Argentina, y aquí una vez más podemos poner el sesgo de género que aparece en este tipo, en cada una de las situaciones de nuestras vidas, pero sobre todo aquí, ¿no? Como la cuestión de la imagen, digo en mujeres y varones, pero sobre todo en mujeres históricamente ha sido así una cosa como sobrevalorada, ¿no? Como una cosa ahí de poner intención. Digo, cuando sos joven, sostener la figura de la juventud, de la belleza hegemónica, que significa ser de tal peso, con tal talla, con tal peso, con tal color de piel. Y cuando vas creciendo, desde los 30 en adelante, podría decir, empiezan a meterte, sumergirte en el mundo de, bueno, no llegar a vieja, ¿no? cuál es, digo, qué peligro tener arrugas y no estar a la altura de la belleza que te va a garantizar la vida salvada, ¿no? Esto de encontrar a un varón cis heterosexual que también quiera, ¿no? Entonces, es una cadena de situaciones que se van dando y sinceramente deben y necesitamos poder atajarlas, contenerlas, prevenirlas a temprana edad.
Bueno, la Argentina, lo decíamos la vez pasada, ¿no? La Argentina es uno de los países, probablemente uno de los está entre los países con más alto índice de preocupación por la estética, tanto en hombres, en varones como mujeres, ¿eh?
Sí, varones también, es cierto. Digo, se ha hecho una tendencia también en varones, y también, esto será también para discutir masculinidades en otro momento, pero sin duda sigue habiendo un sesgo de género ahí, y las publicidades simplemente es cuestión de prender la tele ahora o en un rato o más tarde y vamos a ver cómo las publicidades nos hablan a nosotras. Todo el tiempo nos siguen hablando a nosotras y cómo tenemos que estar claro. Espléndidas. De hecho, hace poco escuchaba una cantante que decía, yo entiendo que en los shows musicales, los recitales de mujeres, medio que esperan que bailemos, que nos tiremos de un paracaídas, que vayamos semidesnudas al escenario. Y no, la verdad que no. Yo no veo tipos bailando cual Chayanne, todos los tipos de la música, ¿no? Y es cierto. Digo, como que cuando vamos a un show de mujeres, medio que se espera como toda una performance, y de los tipos no esperamos lo mismo. Digo, tiene que ver con esto, ¿no? De qué se espera de un género y otro. Pero volviendo a los trastornos alimenticios, yo les quiero contar que en 2008 se sancionó una ley nacional, que es la 26.396 de prevención y control de los trastornos alimenticios. Y bueno, esta ley, a mi criterio, poco promocionada, debo decir, poco difundida y trabajada, y qué necesaria es. Justamente para prevenir y atender la salud pública como un problema social y atender en infancias, adolescencias y por supuesto que también en personas adultas, pero yo también me quedé pensando y además de hecho tomo de nuevo la preocupación que mencionaba este ausente de cuán valioso es el tiempo que podamos dedicarle a estas temáticas y a correr un poco el eje de la imagen en infancias y adolescencias. Retomo lo que decía Noelia, me pareció súper pertinente y sin dudas Mariquita, Beto, confirmo que tenemos que entrevistarlas, cruzarnos a ustedes, digo, no importa, pero que tengamos un espacio libre también al aire, y ella hablaba esto, ¿no? De empezar a poder trabajar con estas, sobre todo estas niñas también, pero sobre todo niñas, en poder correr esto de la imagen corporal, cuáles son esos estereotipos que se difunden, que se ven y que se reafirman todo el tiempo. Y ella mencionaba algo que yo lo tomo como bandera y es, ella decía, acciones concretas para poder trabajar eso en infancias y adolescencias. No basta con hablar, no basta con proponer otro tipo de consumos culturales, podemos decirlo de alguna manera, sino también de dar acciones concretas. Y la verdad, en eso, ella daba el ejemplo de que a una niña de su entorno le propusieron hacer un deporte que no reforzara el estereotipo, una práctica deportiva que no reforzara ese estereotipo como lo es, y ahí sí lo nombro porque yo también lo creo, la danza clásica. La danza clásica, digo, no voy en contra de la danza en sí misma ni nada por el estilo, pero hay una tendencia por parte de adultos y adultas que son docentes, lo que sea, no digo de todas, pero hay una tendencia, digo, porque lo escuché de amigas mías, digo, no es nada para nada novedoso, de la necesidad de tener un cuerpo muy, muy flaco por debajo de tal peso para poder ejercer la danza con comodidad, ¿no? Con profesionalismo. Y eso yo sí recuerdo haberlo visto de muy 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 chica en amigas que hacían danza y que volvían llorando de sus pruebas anuales o algo así porque les decían no, si no tenés tal peso no podés seguir. Y esta compañera recuerdo que ha tenido también problemas de trastornos alimenticios. Digo, es muy muy preocupante que todavía se pase y eso sigue estando, ¿eh? Estamos en 2022 y no significa que algo que se haya erradicado, al contrario. Entonces, eso es lo que proponí, retomo a Noelia y les doy la palabra, esto de acciones concretas. Y cómo ella, en este caso, esta infancia de su entorno, le propusieron hacer un deporte colectivo, haciendo refuerzo de imagen, eso mencionaba el básquet, el fútbol, el vóley, ¿no? Como pensando, Y yo me quedo con eso y digo, y sí, la verdad que sí. Porque de alguna manera u otra, las personas adultas a cargo somos nosotras. Digo, uno está todo el tiempo batallando en a dónde impone o no, la palabra imponer suena feo, pero a dónde se pone más rígido en alguna cuestión, en cuál va cediendo, ¿no? Y la verdad es que yo me planteo, digo, che, da que insista con tal cosa, si es que mi hija quiere tal otra, y la verdad es que a veces capaz que sí, ¿no? Como, si nosotros no podemos delinear como adultos, adultas, a cargo de estas infancias, probablemente después nos encontremos con situación un poco más grave.
Decía que claro que vale la pena. Es cierto que es tedioso, es agotador muchas veces, que uno también, incluso uno como mujer, ¿no? Uno como madre mujer, y también al padre, pero convengamos que en el estereotipo familiar, como que hay cuestiones que son más delegadas a las madres que a los padres. No digo que no haya excepciones, pero la verdad es que es así. Y la verdad es que la mujer hoy ya no es la mujer que está exclusivamente en su casa con ese modelo de mujer ama de casa, que cría a los hijos, que es la que determina cómo manejar la cosa. Además de tener que poner los límites que hay que poner o marcar algunas conductas en los niños y adolescentes, porque definitivamente, aunque la palabra imponer moleste un poco, pero es así, también hay que salir a trabajar, tenemos nuestras propias inquietudes laborales, profesionales, recreativas, en fin. Hace como más complicado todavía esto de tener que poner esos límites o marcar algunas pautas de conducta a los niñas y adolescentes, ¿no?
Sí. Sí, coincido, adhiero absolutamente, Mariquita, al aporte que haces, porque es cierto, digo, lo puedo ver en mi cotidiana, o sea, lamentablemente, sobre esta temática me siento muy atravesada y no debo ser la única, estoy segurísima, porque me he topado con pares en situación de un trastorno alimenticio y me encuentro con madres y padres, y sobre todo madres, atravesando el acompañamiento de sus hijas e hijos, y sobre todo hijas, no quiero dejar de mencionarlo, en un momento así de crítico, lo digo con mucha pena. Y la verdad es que es así, digo, vos me mencionabas, en un momento uno se pone a pensar, bueno, ¿qué hago, no? ¿Trabajo o atiendo, o crío, y cómo hago para criar? Y a la vez, digo, no, una cosa ahí que se hace como un embrollo tremendo, y son desafíos, y la verdad es que en este tipo de problemáticas de salud, como lo son los trastornos alimenticios, es muy importante la red de acompañamiento de las personas que están atravesando una situación de estas características. Puntualmente, un estudio además revela que post-pandemia, durante y post-pandemia, sobre todo en post-pandemia, se incrementó este tipo de trastornos y tiene que ver justamente por la pérdida de contacto entre pares y la falta de red social afectiva real, ¿no? Claro. O sea, que hablamos de redes sociales y tienen que ver con algoritmos. Acá hago la mención de la red social, el contacto, ¿no? El vernos, el charlar, el encontrarnos y de alguna manera disparar alguna conversación, ¿no? Uh-huh. Y eso sí, efectivamente, ha incrementado este tipo de problemática en infancias y adolescencias. Yo no quiero dejar de mencionar que la Organización Mundial de la Salud indica entonces que los trastornos alimenticios son patologías mentales graves, biológicamente influenciadas, ¿no? Y ahí esto estamos hablando de, acá hay palabras, en una oración tan corta hay palabras muy claves y esto, ¿no? De patologías mentales, digo, tiene que ver con la salud mental, poder acompañar, trabajar y no desestimar la salud mental en este tipo de procesos. Digo, hay que reivindicar el trabajo en salud mental aquí. Uh-huh. Y después hablan de biológicamente influenciadas y la palabra influenciado, ¿no? Como también impacta entonces en el sistema de salud biológico en términos, ¿no? De la corporalidad, digo, cómo eso también debilita baja defensas, etcétera. Y la palabra influenciada, que la tengo para cualquier lado. Digo, puedo poner la palabra influenciada en el medio de un campo semántico y pueden salir un montón de líneas ahí.
Claro.
Así que...
Perdóname, me llama la atención. Apenas lo enunciaste. Lo de biológicamente influenciada. que no
quiere decir eso.
Claro, no termino de entender. Hablamos de un problema de enfermedad mental, decía.
Uh-huh.
Enfermedad
no
mental.
No enfermedad mental. No es enfermedad mental. Digo, es una patología mental.
Patología
sí,
mental.
Una patología mental sí. O psicológica sería la palabra.
Y digo, no sé, no quiero cometer claro. Un error al aire, pero digo, ajá. Parece que inclinamos hacia el mismo lado, tiene que ver con la psicología en sí misma. Digo, el trabajo ajá. Va a tener que ser con una psicóloga, psicólogo o un psiquiatra.
No, claramente que el trastorno alimenticio tiene que ver con una patología psicológica, en tanto y en cuanto, además está influenciada por un entorno, por una historia personal, por una historia familiar, por modelos familiares fundamentalmente, por falta de contención social. Es decir, hay todo un combo que deriva en una patología o en un trastorno alimenticio, digamos, ¿no? Tanto por aquellos que buscan el modelo físico que se estandarice y que parece uh-huh. ser de un tiempo a esta parte, hay una mayor conciencia de eso en cuanto a empezar a romper con ese mito del 90-60-90 en las mujeres, o menos todavía, porque el 90-60-90 uh-huh. era la medida 60-70, ¿no? Después ya pasó a ser algo así como 60-30-60, ¿no? Porque se perdió todo. Ahora hay como una revisión alrededor de esta conducta, pero yo entiendo que más allá de los esfuerzos familiares que se puedan hacer para evitar que un niño, niña o adolescente tengan trastornos alimenticios, también tiene que ver lo escolar, es decir, lo social, la escuela, el Estado, así como hay una ley que o a lo mejor dentro de la misma ley de educación sexual integral, digo, ¿no? Buscar la manera de que la escuela también baje una información acerca de las conveniencias de ir por un lado o ir por el otro en cuanto a la cuestión estética y alimenticia, ¿no?
Sí, adhiero completamente. Sí. Es un problema social, tenemos que hacernos cargo. Estos trastornos son comportamientos, yo quiero mencionar algunas cosas para que tengamos en clara, y ahí retomo lo que decías, Mari. Esos trastornos tienen que ver con comportamientos alimentarios anormales y eso también quiero reforzar, acompañados por una distorsión en la percepción de la imagen, ajá. No esta cosa de la imagen corporal, esto de no, pero todavía estoy gorda, y son personas que están muy por debajo de del peso, esto, digo, cómo se es perturbador, y hay como una preocupación excesiva por el peso y por la comida. Estos comportamientos alimentarios que persisten pueden afectar y deteriorar significativamente la salud física, mental y el funcionamiento psicosocial. Todo esto que hablábamos, ¿no? Digo, por eso decíamos, hay una patología mental que impacta, influencia gravemente en la cuestión biológica del resto del cuerpo, porque la persona toma decisiones, va haciendo acciones que van deteriorando el mismo cuerpo. Y esta información que acompaña es, en casos extremos, puede llegar a provocar la muerte, siendo una de las causas más frecuentes del suicidio la desnutrición. La verdad que es muy grave. O sea, yo cuando me adentré en este tema esta semana, me encontré que estaba, digo, algo que me estaba pasando cotidianamente, pero que lo estaba desestimando, perdón, porque me estoy medio de no, Branca. Y es que me encontré realmente rodeada de un montón de compañeras, compañeras y compañeros acompañando situaciones de estas características en sus hijas desde los 11 años. Uh-huh. Así que, nada, me sigo hasta conmovida hablando uh-huh. de esta temática, y me parece que efectivamente tiene que ser algo que mencionemos y trabajemos siempre que podamos. Uh-huh. Me he encontrado con una joven adolescente diciendo, no tomo pastillas anticonceptivas porque me engordan. Entonces, wow, ¿no? Cuán grave ponemos en tensión o en riesgo otras cuestiones de nuestra salud, como por ejemplo la prevención de un embarazo no deseado, justamente ante la posición de la imagen del cuerpo, ¿no? Y todos esos mitos que circulan respecto incluso de los anticonceptivos, etcétera. Así que también, sí, Marequita,
también debo ¿cómo? Decir ya no desde no desde una mirada profesional, porque no la tengo para estos temas, sí como experiencia empírica como madre, digo, también es cierto que a todo esto que estamos hablando y el poder poner límites, el poder imponer situaciones ante conductas que entendemos que no son saludables para nuestras hijas e hijos, también es cierto que cargar demasiado las tintas para un lado o para el otro en estos temas también provoca ese trastorno, porque una cosa es cargar las tintas para que no engorde. Ha habido madres, y las debe haber todavía, que tienen una obsesión para que sus hijas e hijos no aumenten de peso. Y desde muy chicos les limitan la posibilidad de alimentarse y entonces le quitan... Nada, las hay, porque uno conoce, digamos.
Sí, eso. Sí, obvio. Y también están absolutamente influenciadas por todo esto.
Tal cual.
Ninguna persona aquí nace de un repollo. O sea,
tal cual, absolutamente. Y al mismo tiempo está lo contrario. Aquellas madres... o familia, que come, que tenés que comer, te va a hacer bien, come, o aquello que desde bebé, yo que estoy ahora en situación de abuela de bebés, digo, entre ellos Vera, digo, eso de calmar el llanto con un caramelo, calmar el llanto con una teta, calmar el llanto con una mamadera, o cuando son un poquito más grandes, calmar el llanto con mirá que no te doy tal golosina o tal fruta si seguís llorando, es también promover justamente que aquello que se vea el alimento como una fuente de satisfacción. Entonces, cuando sos más grande, cuando estás angustiado, tenés ansiedad, ¿qué haces? Vas y comes para satisfacer, para compensar la angustia con una satisfacción en la alimentación. Es decir...
Mirá qué análisis, Mariquita.
¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta las cosas que uno aprende en esta vida? Pero digo, por un lado eso, y después aquello de comer, porque si no podés estar tan flaco, para. Digo, poner las tintas tanto en una cosa o la otra tampoco es bueno, porque entonces el chico, la chica o el adolescente hacen desde el centro de su vida todo lo que tenga que ver con la alimentación, para no engordar o para mantener estilizado o para engordar un poco para no tener... Digo, me parece que hay que hacerlo de manera más natural y tratar de romper con en el día a día de las niñas, niños y adolescentes, tratar de imponer aquello de que no se enganche demasiado con la cuestión de las propuestas que pasan por lo estético, qué sé yo, dibujos con las Barbie famosas, estas que tienen forma de chorizo de y no de cuerpo de mujer. Que reconozco que en la infancia de alguna de mis hijas fueron importantes, pero no influyeron mayormente en su conducta alimenticia, por suerte.
Sí, a ver, tomo esto que decís respecto a los extremos, adhiero, y qué difícil es, digo, porque también, ¿no?, me pongo a pensar en, bueno, en este uno, quienes criamos y quienes nos vinculamos con las demás personas, no nacemos de repollos, entonces también estamos absolutamente sumergidos en esta cultura y muy machacados la cabeza respecto de todo esto, pero no por eso tenemos que quitar la responsabilidad como personas adultas para poder trabajarlo, para poder introducirnos en estas temáticas y tener un ojo crítico. Realmente es muy importante trabajar la cuestión de los trastornos alimenticios. Adhiero completamente, Mariquita. Me sorprende en términos de, bueno, wow, ¿cómo pudiste confeccionar esa idea? No porque no tengas la capacidad, sino porque sé que es algo que venías como intentando darle forma y me parece que estuvo bastante claro, al menos acá, respecto de, bueno, esto de cuál es el vínculo que creamos con la comida.
Claro.
Pero también es cierto que somos una sociedad que crea un vínculo con la comida que no tiene mucho límite tampoco. Como dice, el capitalismo es como por demasiado, el exceso es como la primera premisa.
Claro.
Entonces creo que ante el exceso también está como, bueno, ¿cómo me atajo ante ese exceso en quienes el trastorno impacta para la delgadez? Entonces, como no, esto yo no puedo. Y sí, ¿no? Por poder trabajar esto de las influencias alrededor.
Porque después,
¿cómo?
Porque después al final, a lo largo de la vida, es un condicionante, incluso emocional. Si yo, por ejemplo, aumento de peso y tengo un modelo que me dice que tengo que tener determinado peso, determinadas medidas, el varón está influenciado por eso y, por lo tanto, cuando mira a la mujer, le mira la forma y no lo que tiene adentro de la cabeza. Y la mujer se siente condicionada por eso, pero resulta que como le enseñaron que el alimento es una satisfacción, en lugar de controlarse para termina buscando, entonces uno siempre escucha decir, yo cuando estoy muy ansiosa lo que quiero es comer, ¿no? Digo,
bueno, así, pero eso no es necesariamente porque se lo enseñaron.
No, forma parte, porque justamente
no.
El alimento claro. lo que viene a sustituir en alguien que está ansioso o angustiado es la gratificación, la satisfacción, claro. ¿No? Suple ese...
Pero bueno, igual eso nos impacta nos significa una discusión un poco más amplia que me parece que está buenísimo poder convocar a una persona especialista en nutrición, licenciada en nutrición, para que efectivamente lo pueda charlar, y también una psicóloga. No me parece fuera de lugar lo que planteas, Mari, pero sí le daría una vuelta de tuerca con profesionales de la salud en ese aspecto,
sí.
Porque es muy interesante lo que estás planteando, incluso saber si lo ratifican o no.
Claro, yo veo que me tiran abajo la teoría y entonces me voy a buscar otro trabajo. Escuchame.
pero está bueno. Y la verdad es que, sí, vos nombrabas esto, muñecas Barbies, en mi experiencia personal, si bien no identifico haber tenido algún trastorno alimenticio, pero sí recuerdo de muy niña tocar la Barbie, para mirar su aspecto físico y desear ser como ella.
Ay,
tengo ese recuerdo. ¿Sí?
¿Sí?
Sí, lo blanqueó al aire.
Mira,
lo blanqueó al aire. Ser
me parece
niña
muy natural.
Y desear llegar a... ¿Cómo?
Sí, me parece muy natural, claro.
Porque era, era el modelo que tenía.
Lógico, las cosas que en un niño... Se idealizan, entonces,
¿sí?
A partir de eso ¿sí? es muy lógico, claro.
Sí,
bueno.
Pero también retomo cosas que no uno cree que tiene todas las herramientas y que está armado para todo, entonces decís, bueno, tengo el escudo para esto, tengo el escudo para esto, y de repente te pasan cosas que te absolutamente descolocan. Insisto, ¿cómo?
No, perdón, digo esto pensándolo en aquello básico, ¿no? El chico que pide la camiseta de Messi, el modelo pues en este caso de un juguete para tantas niñas es una Barbie y está confeccionada con determinada estética, etcétera, es lógico que haya un deseo de imitación, de emulación de ese prototipo, ¿no? Más vale.
Tal cual, Beto.
Bueno, vale. Amanda, se nos fue el tiempo. Che, siempre nos queda corto el tiempo y nos vamos más allá de lo previsto. Bueno, acá lo que nos dice, por supuesto, infaltable el co-equiper
yo hago la columna con Carlos.
Sí, vos
hago
la columna con Carlos.
Dice,
lo difícil que es imponer los kioscos saludables en las escuelas. Otro aspecto que nos queda ahí, ¿no? Como parte del aporte de la escuela a evitar el trastorno alimenticio. Y entonces dice, recuerdo que cuando iba a Jardín de Infantes hace 56 años, llevaba mi manzana en mi bolsita de tela cuadrillé celeste y blanca. Mira vos. Mirá lo que le despertamos. Dice, también le robaba los bloquecitos Suyar a Don Carranza, el kiosquero. Él los anotaba en la libreta y en mi casa me esperaba un chifiazo, o sea, un sopapo, decía Carlos.
Los bloquecitos Suyar.
Ahí destaco esto que dice Carlos de los kioscos de saludables en los colegios, y también lo propongo en los cumpleaños. Son desafíos en los cumpleaños infantiles también, de qué manera podemos invitar a las infancias a comer cosas más saludables. Es un desafío, quedás medio raro como padre mano organizador, pero no está de más al menos pensarlo, considerarlo.
Así comienzan los cambios, con rarezas, con cosas que inquietan al otro.
Pero ahí retomo esto y nos vamos, pero sí celebro este ejercicio que hizo Carlos y que voy viendo que lo van haciendo diferentes oyentes y oyentas, de repente retrotraerse, ¿no? Como volver a la infancia, volver a pensarnos cómo fuimos creciendo. Esto es parte de este encuentro de estos viernes en la mañana, también es volver a pensarnos.
Claro que
y reconstruir un poco nuestra historia. A veces los lugares más tiernos y a veces los lugares más de mayor problematización, pero tiene que ver un poco este ejercicio también porque, nada, ¿no? La memoria es la que también da acciones de transformación, ¿no? La poder sostener esa memoria, así que ahí la celebro.
Bien.
Y, sí, no quiero dejar de decir también que ante situaciones de estas características donde encontremos que estamos con alguna infancia o adolescencia o mismo una persona adulta que esté atravesando esta problemática, pidamos ayuda. Pidamos ayuda. Digo, hay centros de salud primaria en donde se puede acercar para pedir ayuda, hay una ley nacional, hay que reclamarla también, pidamos ayuda en la escuela, exijamos en los espacios de escolarización, de sociabilización, las instituciones que se trabaje sobre estas temáticas, retomemos estas campañas para poder prevenir también la mortalidad, ¿por qué no? Ir al punto más extremo y también enfermedades que son prevenibles. Patologías y enfermedades que son prevenibles, trabajémosla como sociedad en conjunto, y todo tiene que ver con todo. El refuerzo de estereotipos y de roles refuerzan este tipo de problemáticas, así que démonos la discusión todas las veces que sea necesario.
Bueno, y si y cierro con esto, si alguien por ahí no quiso entender o no entendió o no le cierra mucho todo lo que se ha planteado, sepan que cuando nos liberamos de los condicionamientos alimentarios la disfrutamos mucho más. Por ejemplo, comer un poco más tranquilos, más allá de que hay que hacerse de un hábito alimentario saludable, también es cierto que eso no implica el castigo, porque comer saludable no significa bajar de peso ni subir de peso, significa vivir con el cuerpo que la naturaleza nos habilitó, digamos, y hacerlo sin culpa. Amanda, hasta el viernes.
Cada viernes me quedo con la sensación de que hago una terapia grupal.
Mira vos.
Bueno, bienvenido sea.
Sí, claro, sí,
que
sí.
Le contamos ese espacio.
Bueno, tenemos, fíjate los dos ejemplos que hicieron con esto. Beto, por ejemplo, es una persona que en lugar de comer cuando está ansioso, angustiado, con algún problema, restringe, no come y se le cierra el estómago. En mi caso, cuando tengo angustia o tengo ansiedad, lo único que quiero ver es cosas ricas para comer. ¿Viste? Son los dos estereotipos, digamos.
Es cierto.
Amanda, hasta el viernes que viene.
Bueno, un beso enorme, Mariquita.
Seguimos con la terapia. ¿A usted qué le parece?
Chao, Amanda.
Chao, Amanda.
Chao,
chao.
Chao,
chao. Amanda Atenea Locina Torres, con su columna de cada semana, hablemos de educación sexual integral.
Y a mí me deja, viste, tecleando otra vez ahí con...
Es una terapia grupal esto de los viernes.
Grupal y pública.
Y pública, no, claro. Ahí está el valor de la radio, ¿no?
Claro, pero quédate tranquilo. Yo he visto, por ejemplo, en plazas en Buenos Aires hacer terapia de grupo en las plazas.
Bueno,
¿viste?
Claro.
Lo has visto alguna vez seguramente.
Sí,
¿no?
Sí.
Grupos así que forman ronda y están ahí haciendo terapia de grupo en la plaza, y si vos querés para ahí empezar a escuchar el drama que tiene cualquiera del grupo, ¿no?
Se ha perdido un poco, pero ese fue un hábito.
Fue un hábito ochentista. Exactamente,
sí, bien ochentista. Sí.
Sí,
pero se ha perdido. Bueno,
nosotros estamos recreando.
Nosotros lo hacemos así, radialmente. Sí,
incluido el co-equiper.
Forma parte
de la terapia de grupo de los viernes.
El modelo de en este caso de un juguete para tantas niñas es una Barbie y está confeccionada con determinada estética, etcétera, es lógico que haya un deseo de imitación, de emulación, deseo de imitación, de emulación de ese prototipo, ¿no? Más vale.
Tal cual, Beto.
Bueno, Amanda, se nos fue el tiempo. Che, siempre nos queda corto el tiempo y nos vamos más allá de lo previsto. Bueno, acá lo que nos dice, por supuesto, infaltable el co-equiper en este.
Yo hago la columna con Carlos.
Sí, dice, lo difícil que es imponer los kioscos saludables en las escuelas. Otro aspecto que nos queda ahí, ¿no? Como parte del aporte de la escuela a evitar el trastorno alimenticio. Y entonces dice, recuerdo que cuando iba a Jardín de Infantes hace 56 años, llevaba mi manzana en mi bolsita de tela cuadrillé celeste y blanca. Mira vos. Mira lo que le despertamos, sí. Dice, también le robaba los bloquecitos Suyar a Don Carranza, el kiosquero. Él los anotaba en la libreta y en mi casa me esperaba un chifiazo, o sea, un sopapo, decía Carlos.
Los bloquecitos Suyar, qué tristez, por sí, favor.
Ahí destaco esto que dice Carlos de los kioscos de saludables en los colegios y también lo propongo en los cumpleaños. Son desafíos en los cumpleaños infantiles también, sí. De qué manera podemos invitar a las infancias a comer cosas más saludables. Uh-huh. Es un desafío, quedás medio raro
sí,
como padre mano organizador, pero no está de más al menos pensarlo, considerarlo.
Así comienzan los cambios, con rarezas, con cosas que
claro.
Inquietan al otro.
Pero no, y ahí retomo esto y nos vamos, pero sí celebro este ejercicio que hizo Carlos y que voy viendo que lo van haciendo diferentes oyentes y oyentas de repente retrotraerse, ¿no? Como de volver a la infancia, volver a pensarnos cómo fuimos creciendo. Esto es parte de este encuentro de estos viernes en la mañana, también es volver a pensarnos.
Claro que sí,
y reconstruir
claro.
Un poco nuestra historia. A veces de los lugares más tiernos y a veces los lugares más de mayor problematización, sí. Uh-huh. Pero tiene que ver un poco este ejercicio también porque, nada, ¿no? La memoria es la que también da acciones de transformación, uh-huh. ¿No? La poder sostener esa memoria, así que ahí la celebro.
Bien.
Y, sí, no quiero dejar de decir también que ante situaciones de estas características donde encontremos que estamos con alguna infancia o adolescencia o mismo una persona adulta que esté atravesando esta problemática, pidamos ayuda. Pidamos ayuda. Hay centros de salud primaria en donde se puede acercar para pedir ayuda. Hay una ley nacional, hay que reclamarla también. Pidamos ayuda en la escuela. Exijamos uh-huh. en los espacios de polarización, de sociabilización, en las instituciones que se trabaje sobre estas temáticas. Retomemos estas campañas para poder prevenir también la mortalidad, ¿por qué no? Ir al punto más extremo y también enfermedades que son prevenibles. Patologías y enfermedades que son prevenibles, trabajémosla como sociedad en conjunto y todo tiene que ver con todo. El refuerzo de estereotipos y de roles refuerzan este tipo de problemáticas, así que démonos la discusión todas las veces que sean necesarias.
Bueno, y cierro con esto, si alguien por ahí no quiso entender o no entendió o no le cierra mucho todo lo que se ha planteado, sepan que cuando nos liberamos de los condicionamientos alimentarios la disfrutamos mucho más. Por ejemplo, comer un poco más tranquilos, más allá de que hay que hacerse de un hábito alimentario saludable, también es cierto que eso no implica el castigo, porque comer saludable no significa bajar de peso ni subir de peso, significa vivir con el cuerpo que la naturaleza nos habilitó, digamos, y hacerlo sin culpa. Amanda, hasta el viernes que viene.
Cada viernes me quedo con la sensación de que hago una terapia grupal.
Mira vos.
Bueno, bienvenido sea.
Sí,
bueno,
sí,
que
sí.
Que le contamos ese espacio.
Bueno, tenemos, fíjate los dos ejemplos que hicieron con esto. Beto, por ejemplo, es una persona que en lugar de comer cuando está ansioso, angustiado, con algún problema, restringe, no come y se le cierra el estómago. En mi caso, cuando tengo angustia o tengo ansiedad, lo único que quiero ver es cosas ricas para comer. ¿Viste? Son los dos estereotipos, digamos.
Es cierto.
Amanda, hasta el viernes que viene.
Bueno, un beso enorme, Mariquita.
Seguimos con la terapia. ¿A usted qué le parece?
Chao, Amanda.
Chao, Amanda.
Chao,
chao.
Chao,
chao. Amanda Atenea Locina Torres, con su columna de cada semana, Hablemos de Educación Sexual Integral.
Y a mí me deja, viste, tecleando otra vez ahí con...
Es una terapia grupal esto de los viernes.
Grupal y pública.
Y pública, no, claro. Bueno, ahí está el valor de la radio, ¿no?
Claro, pero quédate tranquilo. Yo he visto, por ejemplo, en plazas en Buenos Aires hacer terapia de grupo en las plazas.
Bueno,
¿viste?
Claro.
¿Lo has visto alguna vez seguramente?
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Grupos así que forman ronda y están ahí haciendo terapia de grupo,
sí,
en la plaza, y si vos querés para ahí empezás a escuchar el drama que tiene cualquiera del grupo, ¿no?
Se ha perdido un poco, pero ese fue un hábito.
Fue un hábito
más
ochentista.
Ochentista.
Exactamente. Sí,
bien ochentista.
Sí, sí, sí.
Sí, sí.
Sí, sí,
pero se ha perdido. Bueno,
nosotros estamos recreando.
Nosotros lo hacemos
así,
radialmente.
Sí, incluido el coequipe.
Incluido, no, claro, forma coequipe, parte
forma
desde
parte
ya.
De la terapia de grupo de los viernes.
Lerum, lerum, lerum.